Hola, soy la doctora Bolea, médico psiquiatra en el Women's College Hospital. ¿Sabías que el 22% de la población ha tenido un ataque de pánico en su vida? El miércoles a las 9 y cuarto, en Hoy en Toronto, hablaremos del trastorno por ataques de pánico en el 1610 AM o en chha1610.ca. Nos vemos el miércoles.
Buenas noches, buenas tardes, noches. Mi nombre es Marcela Flores. Estamos a través de Facebook Live también y estamos con el sindicalista con más de 25 años de experiencia, entre otras organizaciones. Ha estado vinculado en la ciudad de Toronto, al Community Living Toronto, apoyando a personas con necesidades especiales. También fue presidente de la filial y 2191 del Sindicato Canadiense de los empleados públicos. Además, fue parte de la Federación Sindical de Ontario y tiene experiencia en la representación de afiliados ante quejas de abuso laboral, incluyendo arbitraje. Actualmente, bueno, ya saben, es colaborador de SHHA 1610 AM y tenemos, ya saben que estamos en este segmento que se llama Derechos Laborales. Entonces le damos la bienvenida a Edgar Godoy. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo has estado? ¿Qué?
Bien, Marcela, gracias por la invitación nuevamente y un placer, un gusto estar acá y para hablar de los derechos de los trabajadores.
De los derechos laborales de los trabajadores.
Y trabajadoras.
Y, bueno, claro, sí, trabajadores y trabajadoras. El día de hoy tenemos un tema, yo creo que bien interesante, como todos, obviamente, pero este no deja de llamar la atención: salud y seguridad ocupacional.
Correcto.
¿Qué, para empezar, verdad? ¿Qué es? ¿Cómo nos definimos con este tema en salud y seguridad ocupacional?
Antes de responder tu pregunta, Marcela, quiero darle las gracias a quienes nos escribieron la semana pasada, a Celso Morales, que pregunta: ¿y nosotros como trabajadores migrantes tenemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores en Canadá? Dice Dora y Germán Aguirre, preguntan: ¿qué hace uno si tiene 14 años de vejez, del trabajo, y lo envían a su casa porque le dicen a uno que ya no hay trabajo cuando uno sabe que sí hay trabajo? Y le dan el trabajo a otros que tienen 4 o 5 años. Entonces, Julio Miranda nos felicita por el programa. Y entonces,
muchísimas gracias.
Esas preguntas las voy a responder. Vamos a dejar un tiempito antes de que terminemos el programa. Y ahí voy a responderle a los
oyentes. Estas preguntas que ya tenemos, que son sacadas también de Facebook Live. Si usted tiene preguntas también, no dude en ponerlas aquí en el Facebook Live. Ahorita aquí estamos en Facebook. Puede mandar su mensaje y entonces nosotros leemos su pregunta. Si nos da tiempo, bueno, pues yo no, ¿verdad, Edgar? Es el que sabe. Dicen que el que sabe, sabe, y el que no, su ocho. Entonces, ahora sí, Edgar, ¿por dónde empezamos? Platícame.
Sí, ya estábamos hablando de la definición de lo que es salud ocupacional, salud y seguridad, porque son dos elementos que van de la mano uno con el otro. Mira, la salud y seguridad ocupacional es, entre otras cosas, una serie de normas que están en el acta de salud y seguridad ocupacional de la provincia de Ontario. Ahorita estamos hablando de lo que aplica en Ontario, y cuyo objetivo fundamental es que con la aplicación de las normas, las políticas y el seguimiento de la ley, se logre prevenir en el trabajo a enfermedades, accidentes y enfermedades que impactan la salud del trabajador y que impacta el centro o el lugar de trabajo. Porque, entre otras cosas, Si hay un alto índice de accidentes y enfermedades en el trabajo, obviamente los que se tienen que ir para su casa pierden el empleo, el ingreso, más bien dicho, impactan a sus familias y la moral de, los, de las compañeras y los compañeros del trabajo también se ve afectada al ver que hay un crecimiento grande de accidentes en el trabajo. Por ejemplo, me puedo poner como ejemplo, yo trabajé en el área de Kitchener y Waterloo, trabajaba en una fábrica de producción de piezas de aviones, sí. Y había mucho accidente porque no había el equipo apropiado, no había lentes, guantes, entonces seguido estaban llegando a los trabajadores que le entraba una astilla de hierro en el ojo, que se golpeaba con una pistola de aire y no había suficiente ventilación, también respirábamos ese aire. Nos daban mascarillas, tapabocas, pero eran, no eran para ese nivel, al nivel de
industrial. Para ese tipo de trabajo, no de era trabajo. De, sí.
Entonces la prevención es fundamental, porque si seguimos las normas, si el empleador, aquí hay tres partes, hay una responsabilidad interior que es la que lleva el empleador, la empresa representada a través del gerente o del supervisor, la supervisora. Está la de el trabajador y luego está las responsabilidades externas que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y la Junta Directiva de Salud y Seguros en el empleo, o sea, lo que discutí hace una semana con Claudio, lo que se llama WSIB. Entonces, esos son los niveles de responsabilidades. Por supuesto que el Ministerio de Trabajo, a través del legislativo en la provincia, define las leyes que pasan por el Parlamento, se discuten, se aprueban y van al Ministerio, porque regularmente están cambiando las leyes o poniéndolas al día de acuerdo a las industrias o de acuerdo a los crecimientos de accidentes y la necesidad de tener leyes mucho más eficientes y eficaces para poder eliminar y prevenir, sobre todo. Eliminar por un lado y prevenir también, pero sobre todo prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. Esa responsabilidad externa es del Ministerio de Trabajo y del WSB, como te dije. Y luego están las internas, que es el empleador y el empleado. Esa sería como la primera parte para empezar. Quiero decir que estoy haciendo una introducción súper, súper básica, muy, muy elemental. Porque,
como muy general.
Sí, pero tampoco... voy a ser específico también, pero lo que quiero decir es que hay muchas cuestiones técnicas que no las voy a tocar porque van a confundir. Entonces, en este primer programa hablemos en general, pero subrayemos las cuestiones centrales de lo que son de lo que son las normas y procedimientos que establece el Acta de Salud y Seguridad Ocupacional en la provincia de Ontario.
Eso es aquí en la provincia.
Correcto, correcto.
¿Cada provincia tiene sus propias leyes sobre seguridad ocupacional?
Sí, varían de provincia a provincia, varían, pero hay un estatuto global general federal, ¿no?, que establece ciertos parámetros que son obligatorios para las provincias. Por ejemplo, las regulaciones acerca de los trabajadores de la aviación, los que trabajan en parques y recreación, que son jurisdicciones que cubre el gobierno federal. Entonces, esas son generales, no puede decir la provincia de Ontario, no las vamos a seguir, ¿no?, porque son establecidas por el gobierno federal, digamos, la máxima autoridad.
Claro. Tenemos otra, fíjate que, ¿qué hay de las obligaciones del empleador? Pero me la contestas al regresar, porque ahorita nos vamos a una pequeñísima pausa. ¿Qué hay de las obligaciones del empleador? ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? Regresamos después de esta pequeña pausa. No le cambies, mantente aquí. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Ya nada más esperamos. Estamos hablando con Edgar Godoy sobre procesos laborales. El día de hoy hablamos de salud y seguridad ocupacional. Ahí está, ya tenemos nuevamente a Edgar. Estábamos hablando, Edgar, de cuáles son las responsabilidades del empleador en esta fórmula. ¿Cuáles son las responsabilidades?
Mira, entre otras cosas, la ley de seguridad ocupacional establece que la mayor responsabilidad recae en el empleador o su representante, en todo caso el gerente o la supervisora o el supervisor del centro de trabajo. ¿A qué me refiero eso? Me refiero en que tiene que tomar todas las medidas razonables en el centro de trabajo para prevenir accidentes. Entre otras cosas, informar al trabajador, a la trabajadora, de los riesgos que implica, por ejemplo, la utilización de la máquina en que va a trabajar, al equipo que debe usar, guantes, casco, botas de seguridad. Entonces, el empleador no solo informa al trabajador de los riesgos y las precauciones y los cuidados, sino que también tiene la mayor responsabilidad en la aplicación de las normas de salud y seguridad ocupacional. Es decir, entre otras cosas, para la audiencia, Marcela, se trata de crear conjuntamente, por eso se le llama responsabilidad interna, una cultura de la protección de la salud y la seguridad del empleador. Eso garantiza no solo salud emocional, física, sino también mayor productividad, porque una empresa con con trabajadores, mujeres y hombres, felices, contentos, que se les protege su salud, que la empresa se preocupa por protegerlos, van a ser trabajadores más productivos, ¿no? Y entonces, también esto significa que entre más accidentes tenga el empleador, los costos van a ser mayores, ¿no? Entonces, no solo la responsabilidad es con los trabajadores, pero con su propia empresa para mantener la productividad, ¿me entiendes? Entonces, esas son cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? En todo caso, por ejemplo, el empleador tiene que recomendar que los trabajadores necesitan un representante, mujer o hombre, para el Comité de Salud Ocupacional, si hay comité o si no hay comité, por lo menos un representante. Y, ¿cómo se llama?, para facilitarle el adiestramiento, la capacitación para que este trabajador, certificarlo para que sepa qué es la salud ocupacional, cómo identificar riesgos y cómo jugar un papel efectivo a la par del empleador en la prevención de accidentes. Pero ese rol, ese liderazgo lo tiene que tomar el empleador, ¿no? Entonces el empleador, en el empleador recae la mayor responsabilidad de la implementación de las normas, de la implementación y respeto de la ley, del adiestramiento, entrenamiento de los trabajadores y de la formación de los trabajadores en el hecho de la prevención de los accidentes en el trabajo.
¿Qué le puede pasar, por ejemplo, al empleador si es que hay muchos accidentes en el lugar de trabajo? Si hay muchos accidentes, ¿qué es lo que puede pasarle al empleador en sí? Ya esto a nivel de leyes o, no sé, multas, ¿qué es lo que le puede pasar al empleador si no capacita y no provee con todo lo que es esta capacitación y estas medidas de seguridad?
Sí, en efecto, si se reporta, ya sea que lo hagan los trabajadores o el mismo empleador, a niveles altos de accidentes ocupacionales o muertes, por ejemplo, en el trabajo, el Ministerio de Trabajo se involucra y eso es lo que hablaba yo, la responsabilidad externa. Y inspectores del Ministerio de Trabajo pueden venir a inspeccionar, hacer una inspección del centro de trabajo y, en efecto, determinar las causas de los accidentes, a hacer recomendaciones en un primer caso para eliminar esos obstáculos o esos riesgos que están causando el crecimiento de los accidentes. Si se repite, por ejemplo, hay reincidencia en mayores casos y si hubiese esta muerte, ahí pueden venir repercusiones más serias, como tú dices, por ejemplo, multas al centro de trabajo, ¿no? Porque obviamente algo no se está haciendo bien si hay esos grandes incidentes de accidente, ¿no? Y no se previene, porque obviamente van a en la investigación y en la visita que hace el representante del ministerio, va a consultar con trabajadores, va a entrevistar a trabajadores, va a entrevistar a representantes del empleador para tener un reporte que en efecto refleje lo que está pasando en el centro de trabajo. Entonces, sí, en efecto, pueden haber ese tipo de multas y en casos extremos hasta una cierre temporal del centro de trabajo hasta que se investigue, por ejemplo, una muerte, ¿no? Una fatalidad que ocurre muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el alrededor del 2012 o 13, aquí nomás en Etobicoke, se les cayó la rampa donde estaban trabajando los trabajadores en construcción y murieron 4 trabajadores, ¿no? se les cae la pasarela esa que construyen en alto para que hagan el trabajo, ¿no? Entonces, imagínate, esa empresa tuvo que ser investigada seriamente, ¿no? Y me imagino que ahí hubo alguna suspensión temporal del trabajo hasta que se estableció qué pasó y los trabajadores de alguna manera necesitan el trabajo y seguir siendo compensados por su trabajo.
El empleador tiene la obligación cuando hay un accidente reportado.
Inmediatamente.
En cuanto ahora a los empleados, ¿tienen derechos de seguridad? ¿Pueden exigirlos? ¿Cómo lo hacen y cuáles son las responsabilidades también que tiene el empleado? Porque, bueno, el empleador sí tiene sus responsabilidades y pone de su parte y tiene que poner de su parte. Ahora, el empleado, ¿cuál es la responsabilidad de exigir su protección, de exigir sus derechos, pero también tiene responsabilidades? ¿Cuáles podrían ser?
Claro, mira, una de las primeras responsabilidades, o más bien dicho, para nuestra audiencia es la responsabilidad de participar, de reportar lo que está habiendo en el trabajo. Por ejemplo, si a mí me dan una máquina que yo siento que está defectuosa, está echando chispas a cada rato y me puede causar un accidente, yo no me puedo quedar callado, yo se lo tengo que reportar a mi supervisor. Entonces, de alguna manera, la pelota le cae muchas veces primero al empleado que al empleador, ¿no? Porque es el empleado el que está al frente de la tarea y se da cuenta que hay un equipo defectuoso ahí. Pero hay otros 3 derechos fundamentales del trabajador y la trabajadora, que es el derecho a saber. ¿Qué significa eso? El derecho a saber es que se le tiene que informar de los riesgos asociados con su trabajo en general, con el equipo que tiene que usar, con la maquinaria que va a utilizar. Entonces, estoy usando un ejemplo, ¿no? Sí. Este trabajador tiene el derecho a saber. Bueno, que el empleador le tiene que informar. Yo no me puedo ir a agarrar una máquina para decirte un levantador de carga sin tener el entrenamiento, sin tener la licencia, y ahí me estoy exponiendo yo y estoy exponiendo a otros trabajadores, ¿no? Entonces, pero si tengo la licencia, aún así el supervisor, el empleador, tiene la obligación de informarme, que es mi derecho a saber. Bueno, el otro es el derecho a participar, derecho fundamental importante del trabajador, participar, y eso significa que ser parte del comité de conjunto de salud ocupacional o ser el representante electo si no hay comité de los trabajadores. Usualmente los trabajadores y trabajadoras eligen a su representante y no puede estar involucrado en responsabilidades gerenciales, ¿no? Es decir, no puede ser un supervisor representante de los trabajadores, supervisor representante de la empresa.
Hay conflicto de intereses en ese aspecto. Si una persona se siente que está en vulnerabilidad, si está en peligro, si está, no está usando o no le están proporcionando el material o el equipo adecuado, ¿qué es lo que debe de hacer y a dónde se debe de quejar?
Ese es el tercer derecho fundamental del trabajador, que es el derecho a rechazar trabajo, a trabajar por un trabajo que inseguro. Es decir, como el ejemplo que te puse anteriormente, el trabajador, si se siente inseguro que hay fallas en el equipo que está utilizando o que no se le ha dado el adiestramiento, el entrenamiento adecuado, puede ir con su supervisor y decirle, disculpe, pero este trabajo no lo puedo hacer, yo rechazo hacerlo porque estoy poniendo en riesgo mi vida y de los trabajadores o trabajadoras que están cerca de mí. Le sugiero que me asigne otra tarea vinculada a toda la producción, a todo lo que hacemos, ¿no? Porque no puedo rechazar y decir rechazo y me voy para mi casa, ¿no? Tampoco, claro. La ley no establece eso. La ley establece que tengo el derecho a rechazar trabajo inseguro. Pero tengo que informar y tengo que esperar que me asignen otra tarea mientras sea.
Una de dos, o te asignan otra tarea o te dan el equipo que tú estás requiriendo, que estás necesitando para la tarea que te encomendaron.
Exacto.